La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Humedad 91%, temperatura 12 grados. Sigue aumentando el número de casos en el AMBA. 18 personas fallecieron en las últimas horas en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires y se registraron 1.226 nuevos contagios. Realizan un operativo en el barrio San Jorge. Desde Tigre, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, detalló el trabajo que están haciendo para contener el avance del virus.
El barrio tiene aproximadamente entre 1.500 y 1.800 personas. Es un barrio antiguo, no es un barrio nuevo, no es un asentamiento nuevo. Calcule que acá nació un jugador de fútbol muy importante. Y el barrio no ha crecido tanto. ¿Por qué? Porque es un barrio que naturalmente tiene barreras. Por un lado la vía, por el otro lado Campo de Mayo, como decíamos recién, y al sur el Riachuelo. Así que está muy contenido geográficamente y nos permite hacer un trabajo sanitario muy, muy prolijo, sin necesidad de gran movilización de recursos humanos.
Denuncian que falta agua en el barrio Escapino de Lugano. En diálogo con el informativo de la 750, Liliana González, residente de la zona, recordó que la justicia ordenó en mayo la elaboración de un plan de contingencia sanitaria para los barrios populares, algo que no se cumplió.
Acá no se avanzó nada, la verdad acá no se hizo nada, son puro nota, ya está judicialmente, pero no se hizo nada. Una señora que está operada del riñón y está sin una sola gota de agua. Está muy complejo la situación de Escapino porque ya hay mucha familia con COVID, la verdad que se va a propagar rapidísimo esto acá sin agua, porque solamente somos 4 manzanas. La Villa 15 también, ya hay más de 300 personas infectadas y también tienen problemas de agua y estamos enfrente, nos divide la avenida Piedrabuena nada más.
El 94% de los médicos argentinos considera efectivas las medidas tomadas por el gobierno. Así lo indica una encuesta destinada a conocer la opinión de profesionales de la salud latinoamericanos sobre la pandemia de coronavirus. La recaudación de ARBA cayó por efecto de la pandemia. Así lo detalló Cristian Girard, director ejecutivo del organismo, al aire de AM750.
Esperábamos recaudar en torno a 40.000 millones de pesos en mayo y hoy presentamos el informe con un número más cercano a los 32.500 millones. Además, si comparamos lo que fue la recaudación de este año con la de mayo del año pasado y tenemos en cuenta la inflación, la caída de los recursos también es importante porque recaudamos apenas un 13% más que el año pasado, pero en el medio tuvimos una inflación de 44%. Así que ahí vos ya podés tener una dimensión de la pérdida de recursos.
Para Héctor Recalde, la doble indemnización es eficiente para proteger el empleo. En diálogo con la 750, el exdiputado nacional y abogado laboralista celebró la extensión del decreto hasta fin de año.
Me parece excelente la medida tomada por nuestro gobierno, por Alberto, en cuanto a la extensión de la doble indemnización hasta fin de año. Es una manera eficiente de proteger el empleo, pese a que siempre algunos malos empresarios especuladores encuentran una vía oblicua para eludir el cumplimiento de la ley.
El uso de la capacidad instalada de la industria se desplomó el 42% en abril. La cifra relevada por el INDEC corresponde al primer mes completo de cuarentena por la pandemia de coronavirus. Los trabajadores de Vicentín celebraron la intervención estatal en la cerealera. Desde el Sindicato de Aceiteros de Reconquista aseguran que apoyarán el proyecto de ley que irá al Congreso. Por su parte, Juntos por el Cambio presentó un documento para derogar la intervención. Este jueves, el presidente Alberto Fernández se reunirá con el CEO de la empresa, Sergio Nardelli. El Senado debatirá la ley de alquileres. En diálogo con el informativo de las 750, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, destacó que será el Estado y no el mercado inmobiliario el que decidirá cómo se alquila en la Argentina.
Quizás mañana tengamos ley de alquileres en Argentina después de 36 años que no se discutía esto en el Congreso. Estamos logrando que el Estado vuelva a decidir cómo se alquila en Argentina y ya no el mercado inmobiliario de acuerdo a sus intereses que son solo económicos.
Los petroleros piden revisar la paritaria. Pedro Milla, titular de la federación que agrupa a los trabajadores del sector, denunció la falta de diálogo que hay en la discusión salarial con las refinerías.
Hemos mandado un pronto despacho al Ministerio de Trabajo, ya que no hemos tenido respuesta de las audiencias, ni dándole un plazo de 72 horas para que podamos reiniciar la reunión a través del Ministerio. Si eso no ocurre, bueno, ya hemos decidido, vamos a empezar a hacer medidas de acción directa, ya que hoy por hoy, todos aquellos trabajadores que están con las guardias mínimas, las empresas no llaman a los trabajadores que están en la casa, con lo cual, aquel trabajador que está en la guardia mínima hace tarea de multifunción donde pone en riesgo no solamente la seguridad operativa sino la seguridad personal de cada uno de los trabajadores. Esto no lo vamos a permitir, por eso hemos decidido estar en estado de alerta y movilización.
Los trabajadores del subte H advierten que no se respetan las medidas de seguridad. Según el metrodelegado Claudio de Le Carbonara, los empleados que tuvieron contacto estrecho con los positivos fueron enviados a trabajar sin respetar el aislamiento.
Hisopado le hicieron y salió negativo, pero el protocolo es claro al respecto. Contactos estrechos tiene que estar aislado 14 días porque como hay una ventana entre el contagio y la posibilidad de que la carga viral sea lo suficientemente grande como para que salgan en el hisopado, pueden dar falsos negativos y seguir contagiando durante un periodo de 3-4 días. No están respetando los protocolos y es gravísimo porque nosotros transportamos otros trabajadores que son esenciales y aparte estamos en contacto con otros compañeros.
Gustavo Valdés pide tener un dirigente al frente de Yaciretá. El gobernador de la provincia de Corrientes cuestionó la designación del dirigente misionero Ignacio Barrios Arrechea como principal representante por parte argentina en la represa.
Córdoba.
Un grupo de trabajadores de la salud realiza una marcha de antorchas. Es en el polo sanitario de la capital provincial con la consigna "No nos apaguen la llama de la salud pública" en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.
De afuera.
Francia deja el estado de emergencia sanitaria. El gobierno de Macron confirmó que la medida se aplicará el viernes 10 de julio, manteniendo algunas restricciones según cada ciudad. Para este jueves se pronostica el cielo nublado con neblina por la mañana, una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20. En este momento en la ciudad, humedad 91%, temperatura 12 grados. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie,
un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Acra Casencelo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible con sus conductores en sus respectivos domicilios. Doy paso y saludo a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, realmente muy bien.
Bueno, háganme conocer algunas hazañas, algunas aventuras que hayan vivido en las últimas horas.
No, soy, usted sabe que, bueno, estuve con las autoridades de la radio, salimos a correr a las 4 de la mañana.
Claro, sí.
Ah, ¿son runners?
Salimos a correr.
Qué suerte, ¿no? Bueno, que bueno, se pueda correr, realmente es extraordinario como, como te cambia la vida.
Sí, sí, bueno, sí, sí, porque se oxigena. Vio que las células, no hace falta que lo explique aquí el DC, pero las células son como bolsitas con oxígeno.
Claro.
Así me lo explicaron a mí.
Sí, es muy importante correr, ¿eh? La verdad que yo creo que sí. No sé qué haría
si no. Bueno, pudiera... imagínese que ahora vio que como no alcanzan los espacios verdes para tanta gente...
No alcanza, hay que cortar todas las calles, sí.
Claro, la idea es que se corten algunas calles en esos horarios, pero hay que elegir bien las calles, porque, por ejemplo, les cuento a los oyentes, la radio está ubicada en la calle Venezuela,
sí, claro, señor. En Belgrado, que te matás, si corres ahí te matás.
Ya caminando uno se mata ahí.
Un empedrado que parece la vía Apia, ¿viste?
Sí, señor.
Una diferencia entre un cascote y el otro, muy grande, ¿no?
Y en pendiente.
Aparte del entorno áspero, etcétera. Correr una señorita a las 2 de la mañana por ahí, es un poco peligroso. Bueno, en realidad es un poco peligroso en general correr.
Sí, ahí la gente corre, pero de forma involuntaria, sin que sea...
Claro, cuando va hacia abajo.
Claro.
Y corren así medio tirado para atrás, como en una actitud de perpetuo freno.
Sí.
¿Para dónde? No dicen los médicos para dónde conviene correr, si para arriba o para abajo.
¿En la pendiente?
Sí, claro, no sé.
Y depende del ejercicio que usted quiera hacer.
Claro.
Si quiere hacer mucha fuerza. El otro día vi que los deportistas olímpicos que clasificaron para los Juegos Olímpicos, que no se va a hacer, que en algún momento se harán, están entrenando en su casa. Pero, por ejemplo, había uno de kayak.
¿Y dónde entraba? ¿En la pileta?
En la pileta de su casa, pero atado...
¿En la pileta del lavadero? Cuando yo digo la pileta, es el lavadero. O en la pileta
no,
de la...
No. Una piscina, pero una piscina...
¡Ay!
Una piscina de una casa, no una...
Qué grande, ¿no? Qué grande. ¿Cómo estamos nosotros siempre detrás de las inquietudes populares, ¿no? Correr, entrenar kayak.
Pero además para entrenarlos, ¿sabe cómo lo hacía? Con un elástico atado a un borde de la pileta.
¿En serio?
Sí, cuidado, tenés que, y lo iba estirando así para atrás.
Sí, y, pero y, nunca le ganaba.
Salés como en una onda, como en claro. Una gomera. Salís para allá por arriba del pilar, sí.
No.
Al lado, como una casa de al lado.
Me parece que es al revés, uno le da la espalda al elástico, claro. Y tiene que ir haciendo fuerza.
Más.
Sí.
Claro, siempre es ayudado por el elástico.
No, bueno, al contrario.
Cuando uno le fallece y afloja, te gana el elástico y te tira,
claro.
Te tira a la calle.
Claro, yo la imagen que vi estaba en una situación de empate permanente.
Ajá. O sea, no se movía el tipo.
No se movía, pero remaba y
entraba en el mismo lugar. Claro, claro. Es como la bicicleta fija.
Claro.
Fijo.
Sí, señor.
Claro, así.
Como clavado en la pileta, ¿no?
Bueno, entonces todos están entrenando así con lo que se pueda en su casa. Imagínese. Sí. No sé cómo hace el de salto con garrocha.
Claro.
Es difícil eso.
Pues con el secador.
Sí. Pero él tiene que tener techo alto.
Viene con el secador, lo clava así, salta un poquito, tampoco.
Sí, bueno, pero...
¿Qué querés? 5 metros, no podés. Entonces, un cacho. Y caes en la cama.
Claro.
Venís corriendo, incluso con el palo solo del secador. Le sacás la punta. Y... saltás y caes en la catrera y todos están felices, ¿no?
Y bueno, por eso, se trata de estar entrenado.
A mí la actividad que no sé en este tiempo si está permitida, prohibida o prohijada, es sí. El safari.
Ah, el safari, y yo creo que está prohibido.
Sí, me parece que...
Si hace en lugares muy abiertos.
Sí, pero rompe la cuarentena, me parece, no puede salir.
Usted tiene que viajar.
Claro, tienen que trasladar, en el colectivo está la cosa.
Sí, claro.
O sea, cuando llegaste ahí a la selva, no tanto, hay pocos casos en la selva, me imagino.
Sí.
Porque no hay quien se haga cargo, habrá virus, pero no hay gente, entonces por eso no hay caso. Pero en el viaje, en el colectivo...
Sí. A menos que vaya, acá cerca de mi casa están los bosques de Ezeiza.
Sí, pero ahí... ¿qué safari hay ahí? ¿Qué animales hay?
¿Qué cazas ahí?
No, hay perros. Hay perros sueltos y marrones.
Sí.
Eso te cazan a vos.
Sí.
Sí, y no hay mucho más que eso.
Acá, aves. Sin embargo, me ha llegado de la Asociación Internacional Tarzán.
Ah, qué bien.
Tarzán.
Consejo bueno. Para hacer un safari.
Muy bien, ya se puede ir planificando para el año que viene.
Para el año que viene o cuando sea, ¿no? Acá dice, hacer un safari es un sueño de muchas personas. Se trata de una experiencia inolvidable, en fin, ya se imaginan lo que dice. Se puede aprender sobre la fauna local. El cazador no quiere aprender sobre la fauna, quiere exterminarla, eso es lo que quiere. Por supuesto, es fundamental cumplir con ciertas normas para evitar problemas. Así que te vamos a contar todo lo que tenés que saber, ¿eh?
Muy bien.
Así que no solamente es correr por los bosques de Palermo, ¿eh? Ni abrir relojerías, sino que también hacer safari. ¿Por qué? Porque no. Tips.
A ver.
África es el lugar por excelencia para hacer un safari. África, el término África.
Claro, ¿qué lugar?
Un poco amplio, ¿no? ¿Dónde vas? A África.
África.
¿Y cómo? Tenés que decir dónde.
No, claro, hay que decir dónde. Usted se presenta en el aeropuerto y claro, se fija sí. El cartel que diga África.
Claro, pasajero al África.
Y se sube.
Embarcan por la puerta de atrás. Si quieres encontrarte cara a cara con un animal salvaje en su hábitat natural, este continente, o sea,
¿cuál?
El África,
sí.
Ofrece decenas de opciones, decenas nada más. ¿Cuántas? Bueno, 20.
Está bien, decenas. Ya centenas no, sería demasiado.
Bueno, decenas de opciones y parques nacionales. El Parque Nacional Nahuel Huapi.
No, no, eso es aquí en Argentina.
Y ahí que va a casar, no hay nada.
Sí, no, de todo, como que no, pero no se puede... No es para casar.
Algunos consejos, bueno, algunos consejos.
Primero, a ver.
Elige el lugar y la época. La época, prefiero la época actual.
No, ¿por qué?
Sí, porque es la única que hay.
Bueno,
y siempre no, es preferible ir a un safari en el presente, ¿me entiendes? No, no en el futuro ni en el pasado. Bueno.
Pero se refiere a si es invierno, verano, primavera.
Ah, perdón.
Bueno,
perdón,
es perdón. Época del año.
Tanzania y Kenia, concretamente el Serengeti. ¿Qué tal, Serengeti? El Tano Serengeti. Es uno que tiene un parque ahí. Es de Pancho. Y Masai Mara.
Sí.
Son los dos típicos sitios para hacer un safari. O vas a Serengeti o a Masai Mara. Aunque también, cuidado, podemos ir al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Sí. Hay muchas compañías que ofrecen tours guiados. Y todo tiene que ser guiado, qué sé yo dónde queda.
No, bueno,
le digo una cosa, aparentemente no eran decenas de lugares, Hay muy pocos.
Eran tres.
¿Eran tres?
No, no, tres no, porque bueno, porque es un monopolio esto.
Sí,
están todos arreglados, tienen todos los animales arreglados con ellos.
Bueno, por eso le digo.
O vas con cualquier otro, vas solo, no ves un bicho ni por casualidad. Porque están todos entongados, los leones, los pumas, todo.
Y bueno,
con el Tano Serengeti y el otro.
Es más, para mí que los llevan con una camioneta a los animales media hora antes que lleguen los turistas.
Te lo hacen aparecer de grupo ahí por ahí un rato. Cansados ya los animales.
La
cualquier época del año sería buena para cumplir este sueño, pero hay meses más recomendables que otros. Por ejemplo, entre los meses de junio y agosto es cuando los animales migran.
Y claro, no vas.
Migran, que se van, no están.
Se van a otro lado, sí.
Y que vamos donde van ellos, o no sabemos.
Y claro, ¿por qué no vamos a otro lado? ¿A dónde van?
Claro, que vamos a ir justo donde no están.
Claro. Van al lugar donde
por ahí se van, por ahí se van a campo traviesa, a un lugar donde hay grutas, se van a invernar.
Bueno, dice, lo malo es que se trata de temporada alta y vacaciones.
Para Europa.
Y entonces los precios son más altos y la disponibilidad es más baja. Que, o sea, van los turistas, pero no los leones.
Claro.
Pero los leones también se van de vacaciones.
Bueno, mire, nosotros en nuestra organización naturalista...
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Repudiamos esta actividad y viajamos para entorpecer...
Claro, que ustedes mismos la actividad del naturalismo la repudian.
No, usted es miembro...
Se dedican a ella.
¿Usted es miembro de la comunidad naturalista Naturaleza Viva?
Sí, señor.
Ah, bueno...
Soy el vocal primero.
¡Qué bien!
No, señor. El vocal primero y represento a el área del Río de la Plata.
Ah, sí.
Sí.
Y bueno, y viajamos para repudiar a los turistas. Cuando aparece un turista con una cámara de fotos...
Lo repudian.
Claro. Yo como
lo repudian de arriba abajo.
Porque ¿cuál es el principal depredador de todas las especies?
El turista.
El turista.
¿Le puedo decir algo ya que su área de influencia es el Río de la Plata? Hay que poner la lupa en los pescadores de la costanera.
¿Una lupa? ¿Para qué?
Bueno, bueno, no, también los repudiamos,
Pescan todos los días, se van llevando toda la fauna marina que hay.
Sí. En un tiempo, antes de que viniera el ser humano... En el Río de la Plata había unos pescados así.
¿Así?
De grandes. Pero ahora, ¿sabe qué pasa? Como pescan con red chica.
Sí.
Pescan con colador prácticamente.
Claro.
Entonces, los peces que se salvan de esas redes son prácticamente como bicho colorado de chiquito. Sí. Y no dejan nada, no dejan nada.
No, y además que el pescado grande que viene bajando por el Paraná, por ejemplo,
sí,
cuando va llegando al Río de la Plata, ya pega un poco la cuesta.
Ya lo pescaron, y ya bueno, lo pescaron en Rosario. Llega enlatado ya.
No, mire, el pez del Paraná sabe que las leyes de Entre Ríos son más más laxas que las de la provincia de Santa Fe. Entonces,
sentido,
si van por...
¿Qué sentido? Así de...
¿Cómo?
Que... No, señor. Hacemos, refiero...
tocamos timbre, salimos corriendo.
Que está más cuidado, hay especies protegidas de los peces. Entonces, van por el lado más pegadito a la costa de Entre Ríos.
Ah, cuando... el pescado sabe cuál es el régimen legal esa... que más le conviene.
Sí.
Se recuesta... Sí. Sobre la margen que viene a representar esa filosofía de Buleya.
Sí, señor.
Qué bien el pez, ¿eh? El, bueno, el pescador, bien. Tan astuto o más quizás que el pescado, también se instala allí donde el pez ha elegido una legislación favorable.
Bueno, sí, claro.
Acá dice... la mayor parte de la fauna africana tiene hábitos nocturnos.
No, ¿ah, sí?
Sí, claro.
O sea, bueno, estamos embromados.
Igual que los turistas.
Los turistas no tienen hábitos nocturnos.
No, y aparte, no, ¿cómo saco una foto?
Ahí, si usted lleva a los turistas de los cruceros, tiene todos hábitos nocturnos.
Pero escúcheme, ¿cómo saca una foto de un león a las 12 claro. de la noche?
Uno va que está ayer al vistaje, como usted
claro,
bien lo dice.
Claro.
Que vas a la noche, ni lo ves al león. No. Por ahí lo tenés atrás y no lo viste.
Por ahí es un muñeco que ponen atrás de un árbol.
O por ahí, claro, sacás cosas que no sí. son leones. Pero como no se ve nada, estamos todos contentos, ¿no es cierto? Los grandes depredadores, atención, que nos estarán escuchando, esperan la caída del sol para cazar. Mirá si
sí.
no.
Sí, señor.
Ya que durante el día hace bastante calor. Por lo tanto, los mejores momentos para ver animales como búfalos son bien temprano, incluso antes del amanecer, ¿no? También se aconseja hacer un recorrido al atardecer, cuando la fauna se está despertando de su siesta. Llegando la noche, recién te levanta y sale su pano a buscar un beguén, dice el tango.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Sí. Yo no me voy a África para ver un búfalo... teniendo acá
a las 5 de la mañana.
A media hora de ruta tengo vacas y toros por toda la ruta.
Tiene todo, señor. Y si no se va al mercado de Liniers a la mañana. Sí.
Para... Se los ve ahí bien carneados.
Todas las vacas juntas.
Un búfalo, bien. Esperemos que haya más cosas que un búfalo.
Dice, el resto del día podrás aprovechar para descansar. Si no estoy cansado. Nadar en la piscina. Si no hay piscina. O hacer alguna actividad que no implique demasiado gasto de energía. No, cuidado, a ver si le agarra el surmenaje. No te olvides de usar factor de protección solar, etcétera. Después, contrata un guía. Sí, señor.
Sí, fundamental
buenas
porque...
Buenas tardes. El señor Quaterman.
Buenas tardes.
Sí, ¿usted es el guía?
Yo soy el guía, soy africano.
Ajá. ¿De qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad?
Soy de África.
Sí, ¿de qué nacionalidad?
Africano. Ah, de África.
Pero de...
Bueno, nosotros vinimos aquí con este grupo de amigos, decirte que nos reunimos.
Hace mucho estamos armando este viaje, ese viaje de nuestros sueños.
Es el sueño de nuestra vida.
Sí.
Bueno, son bienvenidos, les doy la bienvenida a mi país.
Queremos ver a un león comiendo una cebra.
Sí, o un señor, si fuera posible.
Bueno, el león, les voy a contar, tiene hábitos nocturnos, por lo tanto tendríamos que organizar, por supuesto, el viaje hasta Serengeti. Vamos a ir a Serengeti.
Sí. Ah, Serengeti. Ahí están los mejores leones, ¿no? Y las mejores depredaciones.
Hay alrededor de 5.000 leones machos y 6.000 hembras.
Sí, pero tantos hay, me parece.
En el mundo.
Ni contando todo lo zoológico.
Y digo yo, ¿no será posible
impresionante
hablar con Serengeti para que le tire una cebra justo que vamos nosotros?
Claro.
Le tira una cebra y vemos cómo se la...
Alrededor de las 7, 8 de la noche salen todos los leones, aproximadamente 10.000 o 11.000 leones, a comer aves.
¿Aves? ¿Qué aves? ¿Y cómo las cazan las aves, los leones?
No, corren. Aparte que no les gusta.
No, corren todos los leones de atrás de aves y no alcanzan.
El ave se pone a, digamos, 6 metros de altura y ya el león se queda de araca. Por más que sea veloz, fuerte, el rey de la selva.
Claro. Y además que si el león llegara a cazar algunos pájaros, es como comer la rapiñada para...
Nah, un pájaro, ¿qué pesa un pájaro? 50 gramos.
Escupe los huesitos.
Y el león se desayuna con una cebra que pesa 400 kilos. ¿Qué te parece?
Muchas veces sucede que viene una familia de antílopes y ahí los leones aprovechan en manada para rodearlos. Y los antílopes quedan en el centro y ahí se produce...
Bueno, eso nos...
Pero es que eso requeriría que los leones fueran más que los antílopes.
Bueno, dijo que había 10.000. Así que...
Y antílopes realmente...
Los 6 leones que hay para rodear a 10.000 antílopes.
No, dijo que había 10.000 leones.
Ah, y 6 antílopes.
Hay 5.000 machos y... Pero se mueven en manada, los machos se van a disputar territorio, ¿cómo hace eso?
El espectáculo es inmejorable, es sorprendente. Los turistas se vuelven locos, no saben para dónde sacar la foto porque hay leones por todos lados.
Claro, no saben para dónde correr incluso, porque en el medio, ahí entre que somos 10.000 y qué sé yo, 5.000 cebras, 10.000 leones, 1.000 turistas... Ya es un todos contra todos.
Sí, bueno, sí.
No sabe quién come, quién es comido.
Ahora, discúlpeme usted, el guía, ¿cuál es su nombre?
Tubongo.
¿Tuboco?
Ah, sí. Sí.
Tubongo.
¿Tuboco o Tubongo?
Tubongo.
Como si habláramos de Tubongo. Pum, pum, claro. Pum, purum, pum, pum.
Discúlpame, Tubongo, te podemos tutear, ¿no?
Sí, no hay problema, señor.
Ya cuando uno se llama Tubongo no puede evitar que lo tuteen.
Tubongo, nosotros queremos, por supuesto, traer las mejores fotos, pero estar con seguridad, ¿no? Hay una compañía...
Claro, hay una tribuna, hay algo alambrado, un alambrado olímpico, digamos, donde el león no pueda acceder.
Primero principal,
me está dando miedo.
Primero principal, vamos todos protegidos. Yo que soy el chofer, también manejo en la Traffic, vamos todos.
Ah, se llama también Traffic allá.
¿Ya terminó su descripción de la seguridad?
No, es una camioneta prácticamente de acero, con ventanillas.
Bueno,
y acero también las ventanillas, porque...
Claro, sí.
El león la rompe con un dedo.
Y arriba tiene una baranda, se puede subir con una escalera arriba al techo.
¡Está loco!
Ah, y ahí, pero ahí no suben los leones.
No. Ahí se raptan las águilas.
Los cazas, sí.
Así que salimos...
Bueno, Tubongo, estamos, no sé sus servicios, cuál es el precio, si usted después nos lleva al hotel otra vez, ¿cómo es todo eso?
Tiene que arreglar todo con el señor Serengeti.
Ah, claro. ¿Es un señor Serengeti?
Sí, claro, Altano Serengeti.
Altano.
Dice, si bien un guía es obligatorio en los parques naturales, lo cierto es que en muchos casos los turistas quieren ir por libre, ¿no es cierto? Ellos sí. Solo. Porque, ¿qué pasa? Cuidado, el guía te escucha las conversaciones. Vos vas con tu novia y decís que...
Eso, no.
Bueno,
no. Primero momento de romance, lujuria, y el guía te está mirando, te está escuchando, y vos querés, queremos ir por libre acá con mi novia.
No, pero... Los mejores viajeros del mundo son los que recorren las ciudades a pie, caminando y viendo todo lo que pasa.
Claro, las ciudades, pero nosotros queremos un safari, no las ciudades.
Claro, las ciudades. Escúcheme,
tu bongo. Acá dice que eso es muy peligroso, ir por las ciudades, porque por ahí no sabes qué hacer en caso de toparte con algún felino. Y es bueno, ¿no?, decirlo, que en todo momento el guía es el que da las órdenes que debemos cumplir. ¿No se abusa a los guías, supongo?
No.
Aprovechando que uno cumple todas sus órdenes.
No.
¿No está el guía ahí? ¡Agáchese! ¡Levántese! ¡Agáchese!
Andá a comprarme un alfajor acá al kiosco.
Sí.
No. Es necesario que haya una voz de mando.
¡Deme un beso!
Si no se puede descargar todo.
Claro. ¿Safari por libre o por agencia? ¿Qué es esto?
Por agencia.
Ah, por agencia podés alquilar un buen coche. No, claro. Podés ir solo, alquilar un buen coche. Un buen coche puede ser un Cadillac.
No, un auto qué? Que...
Un auto sí bien lujoso, ¿no?
¿Para qué? Para ir al safari, al medio de la tierra.
Convertible tiene que ser, ¿o no?
No, convertible, no, lo van al costado
de la ruta. Meten adentro, acá me hacen señas. Se meten adentro los levantan.
Sí.
Claro. Dice, pero en otros lugares como Kenia y Tanzania, es prácticamente imposible. El estado de las carreteras, la ausencia de señales y el tamaño de los parques lo hace inviable. O sea que...
No. Eso quería aclarar,
La falta de autos también.
El estado de carretera no es bueno, No es bueno el estado de carretera.
¿Cómo afecta al león el mal estado de carretera?
No, es mejor para el león, porque no van los turistas.
¿Por qué?
Porque los turistas no van. Porque no llegan, no pueden llegar.
¿Y al león no le gusta que vayan turistas?
No.
Ah, bueno, cuidado,
Ahora, supongo, usted ganó experiencia, ¿su familia también se dedica a esto o es suyo?
Mi padre se dedicaba a otra cosa, pero yo me dedico a ser guía y mi hijo se va a dedicar a ser guía.
Ya está.
¿Cuántos años tiene su hijo, supongo?
Siete años cumplió.
¿Ya guía?
Me acompaña conmigo, llevamos las hamburguesas, todo, juntos.
Qué emocionante esto, ¿no? Me imagino cuántos de nuestros oyentes, al escuchar este relato de Turongo...
¡Tubongo!
Perdón. Sí. Estarán emocionados. Disculpe, sí, ¿no? Este silencio que hacemos es para que los oyentes puedan emocionarse sin perderse nada de su relato. Turongo.
¡Tubongo!
Ah, tu bongo.
Llevamos.
Dígame.
Llevamos con mi hijo, llevamos las hamburguesas, los panes para hacer al mediodía el almuerzo.
Bueno, no exagere tampoco, ¿no? Con los detalles así tan autobiográficos. Ya está, ya se emocionaron los oyentes.
Bueno, sí.
Acá dice, ten paciencia. Sí. La paciencia de los pobres.
Paciencia porque no aparecen los animales. Porque por ahí
Claro, porque hay turistas que si no aparecen los animales, empiezan a patear el suelo del África. Sí. Empieza boom.
No, bueno.
Y ahí se produce un desastre ecológico prácticamente.
Porque no es como ir a ver un animal. Los puede ver de lejos. Y tengo entendido que le dan largavistas.
Ah, con largavistas. Para eso voy al cine.
Se alcanza... No los ve como en el cine. Se alcanza a divisar un punto que se mueve en el horizonte que bien podría ser.
Y uno le dicen que es un león, pero tranquilamente puede ser, no sé qué, un vigilante.
No, no, señor, es alguna fiera.
Bueno, sí, Bernabé Ferreira. Y todos aquellos que quieren hacer un safari están ansiosos por ver a los cinco grandes.
Sí, sí, señor.
Los cinco grandes del buen humor, en la película África Ruge. Bueno, pero atención, porque África es el lugar o el hogar de otros cientos de especies que también merecen la pena observar. De nada sirve molestar al guía, porque no hemos podido ver más que una jirafa o un impala. Al final trajeron un auto bueno, un impala, es muy lujoso, sí.
No, señor, es la especie. Ahora, me parece que el informe se está atajando de que no va a haber nada.
Es que usted no vea nada. No, es que no, estoy sospechando. Desde que empecé a leer, sí, ya me hago la idea. Voy y no veo nada y los tipos dicen, bueno, algunos días no viene nadie.
Y bueno, no, es
que, algunos días que son todos, señor.
Pero que si quiere ver, que vaya al zoológico, si quiere ver.
Que vaya al cine, si quiere ver.
Bueno,
si,
esto es el espacio natural.
Están cerrando los zoológicos en el mundo. Por lo menos ustedes, tu bongo, y
pero, ¿qué sabía yo que no iban a aparecer los leones? Si ellos no hacen lo que quieren.
Así no se puede, imagínense, uno viaja miles de kilómetros, paga fortunas.
Ayer vine con turistas, estaba lleno de leones, hoy no hay ninguno. ¿Qué sabe? ¿Qué? Por ahí fueron para otro lado.
Muy mala suerte.
Pirongo, el silencio es nuestro mejor aliado, dice aquí. Así como también el respeto por los animales. ¿Cómo el respeto por los animales va a ser nuestro aliado? ¿Qué metáfora es esta, no? ¿Qué quiere decir? Que nada, no hay que molestar al animal.
No, más vale, hay que quedarse quieto y mirar, y lo único que hay que hacer es eso. No se puede gritar, no se puede correr, no se puede... nada.
No se puede correr ni siquiera si lo ataca una fiera.
No, se puede quedar quieto.
Vamos a ser sinceros, Morrongo. ¿Cuántas víctimas humanas se cobra la fauna por año en este lugar, acá en lo de Serengeti?
Conmigo hubo un solo caso. De una persona que desobedeció la
orden. Conmigo, dijo.
Conmigo. Como guía. Desobedeció las órdenes y la perdimos de vista.
¿Pero no se sabe qué sucedió?
Se fue con los 5.000 leones, no lo volvimos a ver.
Ah. Sí, no, claro.
Ya bueno, así le pasó leones, a Tarzán, ¿no? El personaje de Rice Burroughs. Era un inglés, y que cuando niño los padres se lo olvidaron en la selva y se crió, creo que con los monos.
Sí, lo salvaron los gorilas.
Lo salvaron los gorilas, curiosamente.
Y bueno, y del resto de los salvó,
se aprendió todos los hábitos de los gorilas.
Todo.
Todo.
Casi que es un gorila más después, Tarzán.
Sí.
Sí.
Hablaba, medio balbuceaba algunas palabras.
Claro, como los gorilas.
Claro. Y sí, imagínese, si se creó entre gorilas todo el tiempo, ¿qué va a hablar?
Bueno, nada de ruidos extraños. Nada, claro. Incluso en el campamento, a la noche, nada de ruido.
Risotadas,
gracias.
Sí.
Sonidos irritantes, no, nada.
Cánticos tocando la guitarra.
Claro, yo cuando van los muchachones, viajes egresados hasta a regiones de caza, bueno, vuelve la mitad.
Bueno, me parece un número muy bueno.
La otra mitad, o bien es ingerida, o bien, como dijo usted antes, se dispersa por la sabana o por la sábana.
Por la sabana.
Y no aparece más.
Y no aparece más.
No.
Hacen la de Tarzán.
Al fin y al cabo es muy probable desaparecer.
Que es la de los monos, digamos.
Claro, sí.
Al fin y al cabo, ¿qué dijo usted, señor?
Y es muy difícil permanecer en la excursión, en el safari, porque...
Todo es casi inviable, diría.
Es inviable.
Sí, sí. Atención, atención. Si a pasa, ver. Si uno va en el auto, ¿no?, en el Impala, y pasa una manada de leones cerca del vehículo donde estamos,
sí.
Lo más probable es que no hagan contacto con nosotros. Bueno, en ningún caso van a hacer contacto los leones. Pero
no, menos pero en el auto.
No nos van a atacar, no nos van a atacar.
No, no.
Pero debemos quedarnos quietos y tranquilos, porque si somos ruidosos y bajamos de la camioneta, ¿qué querés?
Y bueno, claro.
Primero que no es una camioneta.
Vienen a provocar a la selva.
Claro. Entonces... Por ahí optan por atacarnos. Lleva una buena cámara.
Sí.
La opción es una mala cámara también.
Sí.
Puede ser, señor Durongo.
Sí.
Digamos, pues tiene que ser oculta la cámara. A lo mejor una cámara disimulada en el zapato o en un libro para que el animal no se sienta fotografiado.
Eso sería mejor, sería lo más recomendable, una cámara miniatura. Porque... Pero los turistas traen cámaras cada vez más grandes.
Sí, con
pero si no sabe, el león no sabe. No sabe qué es una cámara y qué es un zapato.
Algunos tienen el lente tan grande la cámara.
Pero los el zapato animales es igual de grande.
Bueno, pero el zapato no lo intimida al león, la cámara claro. Sí. Le agarra una especie de... De timor mortis, de temor artístico al león. Bueno, cuidado,
No, es que a veces
el actor con miedo artístico se pone agresivo.
Sí.
Se pone agresivo, empieza a sobreactuar, no concede reportajes, etcétera. El león también se pone agresivo y te come, cosa que el actor no. O no sé.
Bueno. Déjelo desesperado al actor a ver si no lo come.
A veces los lentes son tan grandes, tan largos, que parece un arma la cámara.
Sí, sí, sí. Yo, león, cuando veo que un tipo saca un trípode así, lo empieza a armar, digo, un fusil ametralladora.
No, pero señor,
puede llegar a decir león en su ignorancia sobre los progresos de la industria óptica y armamentística.
Pero ningún león distingue una cámara de fotos de un arma. Es
tanto
igual,
peor.
Es igual. Pero
tanto
tampoco
peor,
lo distingue.
Es más frecuente que uno lo apunte con una cámara y no con un fusil ametrallador.
No, señor, si usted tuviera una banana en la mano y le apunta con la banana.
Si yo tuviera una banana en la mano, otro gallo nos cantara.
Bueno, no sé. Pero el león se va a sentir igualmente intimidado. O sea que no es la banana. ¿Es usted?
Yo creo que el león, como animal de la selva, debe reconocer la banana.
Sí.
No ataca al mono, el
claro.
No por tener una banana el mono, sino quizá para comérsele.
Sí, pero no ataca al mono tampoco porque no se lo cruza, porque viven en distintos lugares. El mono vive en la selva.
Viven en distintos lugares, sí. El mono...
El león no.
La región del león no es la del mono.
No es la del mono.
No. Bien, aunque no sea fotógrafo profesional, trata de comprar una buena cámara con un zoom que te permita acercarte lo más posible a los animales. Bueno.
Ahora, ¿tu bombo no alquilan cámaras ustedes si uno se lo olvidó?
Claro, eso sería lo ideal, para que yo no me la tuviera que llevar con el trípode y todo. En el avión, ponele.
Teníamos una cámara en alquiler y...
Se la afanaron.
Tuvimos la mala suerte que fue justo la del hombre que salió con los leones.
Claro, se llevó la cámara, no fue capaz de dejarla tirada ahí ni siquiera. ¿Hotel o camping?
Bueno, hoteles, pero hay hoteles naturalistas, ¿verdad?
Sí, son hoteles de la zona, son muy recomendables. De 2 y 3 estrellas.
Claro, no, y tengo entendido que algunos están integrados...
2 estrellas. Es por
ahora
la ubicación,
algo,
¿no? La ubicación medio le baja la...
Tienen la cama,
está lejos de todo.
Tienen cama, baño, todo para una pileta para lavarse.
No, pero hay otros lugares que hay aquí en mi país, le digo a usted, Tubongo.
Uh-huh. ¿De qué país es? ¿Qué país?
Argentina. Argentina.
América.
Tenemos Isla Tigre, muchas islas.
Mm. Tienen tigres allá.
Hay islas, pocas, pero hay. Tigre no tiene.
En las Islas del Tigre, aquí en mi país, hay algunos hoteles que son muy caros, pero que son amigables con la naturaleza. Entonces, no tiene puerta, no tiene...
Bueno, acá tampoco tiene puerta, ¿eh?
Ah, bueno.
¿Eso es por amistad con la naturaleza o por desidia?
No, para que esté todo integrado, lo mismo los huéspedes salen a recoger los frutos en la mañana.
¿Quién?
Salen a recoger los frutos.
¿Pero quiénes?
Los huéspedes.
Ah, los huéspedes.
Para tener su desayuno continental. Y entonces, por ejemplo, los baños son naturales también, no son baños secos.
Acá la también. Selva. Baño natural.
Baño selva, lo mismo. No sé ya dónde termina el baño, ¿no? El baño de uno termina donde empieza el baño del otro.
¿De qué?
Del otro huésped.
Ah.
Bien. Así que a la mañana puede comer huevos.
Ah, huevos de qué hay.
Claro, porque hay pocas gallinas en el África, ¿no? La gallina prácticamente se desconoce. En cambio hay avestruz.
Hay avestruz y hay lagarto.
¿Hay huevo de lagarto? Sí.
Lagarto.
¿A qué tienen gusto los huevos del lagarto?
son muy concentrados, son chiquititos y muy concentrados. Y la yema es verde.
¡Guácala!
Sí, el lagarto le dicen al hijo de Tubongo.
Por favor.
Bueno.
Usted comprende muy bien el idioma nuestro, ¿no?
Estudié español en el colegio.
Ah, ¿en colegio? ¿En serio en allá español?
Estudié español como idioma.
Muy bien, muy muy buen alumno. Ah,
sí, ¿como qué otra cosa se lo puede estudiar?
Como habitante de España.
Bueno, para los neófitos, todos los hemos ido en algún momento, ¿no? Nosotros que tenemos tanta experiencia, alguna vez fuimos neófitos.
Todos nacemos neófitos.
Sí. En algún momento, los Big Five, quiero decirlo, la mitad del Team Top, son el león, el rinoceronte, el leopardo, el elefante y el búfalo. ¿Cómo? ¿Y el tigre?
No, y la jirafa, no, el tigre.
¿Y la
no
jirafa? También el búfalo, como dijo usted en el transcurso.
Está colado, del programa.
Ya de búfalo, aquí estamos hasta la pena.
Está colado. ¿No? Además, ¿sabe que le venden por búfalo? ¿Le venden, Tubongo? Por búfalo le venden los news.
Los news, sí. News. Bueno.
Acá hay búfalo verdadero. Marrón. Con cuerno.
Bueno, sí, pero no...
Como las vacas. Las vacas son marrones con cuernos.
Claro, sí. Hay muchas cosas marrones con cuernos que yo conozco y que no son todas búfalos.
Bueno, si nos ponemos como meta, qué lindo, sí. Conseguir ver los 5 grandes de una sola vez, estamos listos, no se puede.
Y no.
Agradezca si ve uno.
El más difícil de esos es el rinoceronte.
Sí, el rinoceronte...
Es difícil, porque además ese te atropella, ¿eh?
Hay muy pocos, es agresivo, y quedan muy pocos en el mundo quedan.
En cambio hay muchos hipopótamos, me parece.
Sí.
¿Y por qué? Yo prefiero ver un hipopótamo que no un rinoceronte.
¿Por qué prefiere eso?
Porque me parece que es más asqueroso el hipopótamo.
Es raro verlo fuera del agua al hipopótamo.
Sí, están ahí en medio de... Y el rinoceronte también es medio chancho, ¿no?
Sí, pero el rinoceronte tiene la boca chiquitita y el hipopótamo tiene la boca gigante, como una palangana.
Claro, tiene razón. Tiene sí. razón. ¿Dónde termina Bongo? ¿Dónde termina la selva?
¿Hasta horizonte?
¿Cómo es el fin de la selva? Hay un cartel que dice selva y hace como fin.
Hasta el horizonte es el parque Serengeti. Hasta donde usted mira,
sí,
hasta
pero
horizonte.
¿Cómo es cuando termina? Uno llega, está en el safari, termina la selva.
Termina la selva, empieza la ciudad.
Empieza la ciudad. ¿Y qué hay ahí? Un alambrado, una avenida, un cartel.
Ah, alambrado de Cuba.
Es un lugar que puede haber mucho conflicto, ¿eh? Ah, sí, porque por ahí, justo en el borde de la selva, vos le tirás un tiro a un rinoceronte y se lo pegás a uno que está esperando el colectivo.
No,
cuidado, ¿eh?
Claro. Las fronteras naturales son más difusas, me parece, tu hongo.
A mí, la palabra frontera, para mí, me sugiere una raya.
Hay una ruta.
Sí.
Hay una ruta.
Ah, poner, y a un lado de la ruta tenés selva.
Selva, no la selva. Ciudad.
Podríamos la ciudad. Decir no selva, no necesariamente claro. ciudad, ¿no es cierto? Claro. Congo.
Empieza la ciudad. Con todas las avenidas, edificios, todo.
¿Y no hay edificios? Miradores en la ciudad.
Claro, debe haber edificios con
edificios
vista
altos y vos desde arriba de los edificios. Habría que construir cerca de las selvas un edificio alto como esos de Kuala Lumpur, de 800 metros de altura. Te subís arriba de todo y de ahí mirás tranquilamente. Ahí no te va, no te va a atacar el lobo.
No, el león no sube.
El león no sube, no te sube. Poca bolilla al tigre acá.
Sí.
¿Por qué?
Porque estamos hablando selva,
del África.
Claro.
Hablamos del África. En el África no hay tigres. Niño.
Claro.
Veía el otro día un documental sobre el delta del Ganges, el río sagrado de la India, pasa por Benares, que es el centro del mundo, pero también realmente termina desembocando en el Océano Índico como todo el mundo. Bien, y hay un delta donde van a pescar, pero hay pocos pescados porque le pasa lo que le pasó al Río de la Plata. Se los pescaron todos ya.
No, aparte está contaminado el Ganges, me parece.
Pero además está contaminado que no te podés imaginar. De todo. Una gota de agua.
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Chau, estoy saludando a un vecino.
No, por favor, señor, estamos con un tema que es de compromiso ambiental.
Bueno, y ¿sabe cuál es el animal más peligroso en el delta?
¿Cuál?
El tigre. El tigre.
Ah, mire.
Sigue estando. El
tigre ataca a los pescadores. Los pescadores van con sus barquichuelos en unos riachos que son, como en todos los deltas, muchas veces muy angostos.
Claro.
Entonces,
claro.
Tigre desde la orilla nomás, por ahí se mete en el agua hasta la rodilla, y te liquida. Y contaba un testigo hindú que estaba contratado por la compañía filmadora, ¿no?
Sí.
Lo digo porque... Cabe sospechar que era un falso lugareño. Bueno, este falso lugareño contaba que cada tanto se morfaban a uno. Todas las temporadas se morfan algún pescador.
Señor, hay que pescar ahí, ¿eh? Porque mire qué cómodos están los pescadores aquí en la costanera de Porteña, ahí frente a los parques.
Sin temer que un tigre se los lastre.
Mire si hubiera tigres en las inmediaciones de Aeroparque.
Claro. Otra sería nuestra vida, ¿no? Usted me dirá, hay colectivos.
Bueno, sí, pero...
Que causan en la Argentina más víctimas que los tigres en la India. Sí, es cierto. Pero ¿qué quiere que hagamos?
No, claro, bueno, nada.
Los colectiveros también están tan protegidos como los tigres en el Ganges.
Si se subiera un tigre al colectivo, ahí en la costanera. Oh,
¿se imagina? No, esa es una escena que no he visto en el cine.
No, no.
El tigre no como... se está debiendo esa escena, ¿eh?
Para el tigre es como pescar en una pecera, entrar en un
claro.
En un colectivo lleno.
Pero usted, ¿se imagina? Suben todos, empiezan a hablar, estudiantes, distintos pasajeros, incluso de distintas razas, para favorecer nuestra, lo que sea. Y por ahí en una de esas se sube el tigre. ¡Oh! Y ahí agarra uno que estaba leyendo el diario, que sí. De esos que no se mosquean nunca por nada, sí. Y a ese se lo come de un bocado.
Primero le ofrece el asiento el que va leyendo.
Pero... Sí, y bueno, y ahí las luchas, algunos que medio le hacen frente con un paraguas, las viejas que se quejan.
Sí, se entran a tocar el timbre atrás para bajar.
Claro, desesperado. Sí, le toca el timbre a la puerta, chofer.
Y eso nos deja el mensaje de la fragilidad de los humanos, ¿no? De la humanidad.
Claro, lo vulnerables que somos.
Sí.
Uno está tranquilamente en el 39,
sí. Se
tomó el 39 en Chacarita para ir a tribunales, y cuando quiere acordar, está luchando con abrazo partido con un tigre. Cuidado, cuidado. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por favor, porque vamos a ver mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio.
Sí.
Y también otros al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580.
Muy bien, Daniel Marcelo Díez dice, manden un saludo a la gente de Maquinista Sabio. Bueno.
Bueno.
Laura Canosa dice, suban fotos de ustedes haciendo el programa desde su casa. Saludos de Bernal.
Vamos a subir. Hola, Vengadores. Soy Joaquín, tengo 15 años. Me gustaría que me saludaran, por favor. El suyo es mi programa favorito. También quisiera pedirles que hablen sobre la epidemia del baile del año 1518, la que mataba a las personas por infartos, derrames, etc. Te mando un saludo desde Córdoba capital. Gracias, Joaquín.
Elida cumplió 90 años el 9, el día 9, así que está esperando un saludo nuestro. Está en González Catán, Elida.
Hola, dice Silvia de Almagro.
Sí.
Son mi fiel compañía. Hablando de colas y famosos, estando en el súper, compartí la cola, es la manera de decir,
sí.
Con Eduardo Aliberti.
Sí.
Y como saludo levanté mi dedo pulgar.
Sí.
Sí.
¿Y lo entendió Aliberti? Por ahí lo entendió como una agresión.
Y no, me sonrió, dice.
Ah, ¿sonrió? Muy bien.
Sí, lo menos que puede hacer con alguien que comparte... ese lugar, ¿no? Bien.
A mí nunca me sonrió a Liberty, ¿eh?
Yo nunca lo vi sonreír.
¿A usted
no
sonrió?
No. Para mí que no era no. Liberty. No. Bueno.
Aquí Darío es ex estacionamiento del Paseo de la Plaza. Como siempre, prendido
Darío,
a la transmisión.
Sí, cómo no. Un gran oyente de cartel de este programa y... Nos veíamos todos los días cuando estábamos en el paseo. Sí,
sí. Sí, señor. Como siempre, prendido a la transmisión, abrazos pegajosos, dice.
Bueno, un gusto.
Saludos.
Escucharte. Acá, soy Fernando Aguirre, la acidez de Dios. En vez de la ira de Dios, la acidez de Dios. Desde que a López de Aguirre se le ocurrió proclamarse la ira de Dios, a todos los Aguirre se nos asigna un pequeño fragmento de la existencia del Ñorce. Pero lo que vengo a decirles es otra cosa. En Japón, la gran mayoría de las puertas se abren para afuera. Esto es para que puedan salir rajando cuando hay un terremoto o un tsunami, como ocurre aquí en los cines y espectáculos desde hace algunos años, ¿no? Uh-huh. Que las puertas se abren para afuera. Ya que estamos en la tierra del sol naciente, me gustaría solicitar una charla sobre Motochika Yosokabe. Bueno, cómo no. Enseguida vamos a preparar.
Hola Dolina, lo amo, punto. Soy Marta Lescano y escribo de Victoria, partido de San Fernando.
Punto. Hola Vengadores, soy Gustavo El Dique, de Ensenada. Tengo una duda. Vio que hay padres y amigos de los padres que hacen chistes ante alguna pregunta del niño o niña del orden de ¿por qué es roja la cabeza del cardenal? Te responden que es comunista porque el niño, para que el niño no entienda, ¿no? Y el otro adulto se pueda reír. ¿Siempre fue así o es de hace un tiempo cercano? No sé. Y si a mí me molesta mucho, creo que siempre es así. O sea, el chiste estúpido es una característica de Occidente muy, muy fuerte y diría que inevitable, ¿no? El ejemplo es el cine norteamericano, que se complace en meter uno de esos chistes en medio de una tragedia, o de una escena muy dramática, o como dice usted, una pregunta, algo así. Todo el tiempo están, ¿eh? ¿No? En las películas cómicas, en las películas realistas también.
Sí.
Están todo el tiempo con esa clase de ganchada. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué más?
Aquí, Gabriel de Unquillo dice, quisiera que toquen el tango Chorra. Gracias.
Enzo de Salto dice, el nuevo esquemismo en Uruguay cuestiona personajes radiales como si fueran personas reales. ¿Dónde vamos a parar? Dice Enzo. Creo que esto es algo... Por estos días en Uruguay hubo una polémica con... Creo que con un legislador, pero no estoy muy al tanto de eso.
Soy Patricia. Respecto de los impuestos, se olvidó de decir que gran parte de lo recaudado se destina a sostener el aparato que gestiona lo que se hace con los impuestos. Bueno, no me olvidé de decirlo. Casi es lo primero que dije cuando contaba el caso de la profesión del recaudador de impuestos, que primero pagaba una suma a la corona y después recaudaba tanto como podía. Y eso era para él, o sea que no solo gran parte, todo lo que él recaudaba era para él. Dice, en mi ciudad, por ejemplo, de cada 10 pesos, 8 son para sostener la administración, de 2 pesos para obras, subsidios, etcétera. ¿Tiene sentido eso? No lo sé, se tendría que estudiarlo... De verdad, para primero, igual por ahí lo estudio, tampoco lo sé, pero podría ser que sí, podría ser que no. ¿Qué más? ¿No hay más?
Sí, tengo. Buenas noches, compañeros. Les saludo desde Isla Mala, un pueblito del departamento de Florida, Uruguay. Mi nombre es Martín Prado. Saludos y elogios al programa.
Tito es de Oncativo, en la provincia de Córdoba. Sí. Dice que gracias a sus obras, Dolina, tiene sí. 22 años, Tito, le despejó el horizonte. No puedo dejar de plagiarte.
Pero caramba.
Liliana Calvo, también de Oncativo, manda saludos. Dice, buenas noches, mis amigos de Juergas y tantas madrugadas juntos. Rita Ciaratas Poto, salí en el buzón, dice, me alegraron la mañana, gracias. Lautaro Adami dice, saludos Vengadores, ¿cómo andan? Que Gillespie toque Blue Moon con su trompeta. Bueno, vamos a intentarlo. Juan Jorge Barrio Nuevo, soy Juan de Córdoba, quiero pedirles el tema Western. Bueno, es un tema de Ataque 77, así que le vamos a decir al trío,
bueno,
a ver si lo
hacemos. Bueno.
Y varios mensajes más.
Bueno. Hay muchos, pero estamos medio mal de tiempo.
Mal de tiempo. Así que vamos a hacer una pausa, por favor. Por lo que más quieran, queridos compañeros.
Bueno.
7:50.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena, nosotros en AM750. Y recuerden que nos pueden contactar por redes sociales, nos buscan como @lavenganzaradio. Y en el WhatsApp pueden escribir al 6585-5580.
Hablaremos esta noche de Monsieur de Montespan, un marido ultrajado. Atención. Ya hemos contado otras veces historias de Madame de Montespan, que, bueno, participó en muchas intrigas de la historia francesa en el tiempo de Luis XIV. Hemos contado el asunto de los venenos, su trato con la famosa bruja La Voisin, ¿no? Parece que Madame de Montespan hacía dos cosas con la bruja. Alejaba a otras señoritas del rey Luis XIV y para eso redondamente las envenenaba.
Ah, bueno.
Y a su vez pretendía conseguir, mediante filtros amorosos, que Luis le dedicara los embates venéreos más apasionados. Como sabemos, no le fue muy bien en sus planes, sus crímenes fueron investigados, cayó en desgracia, y en cuanto a los filtros que servía a Luis, hicieron que el rey efectivamente despertara notablemente su deseo, pero lo malo era que lo satisfacía con otras. Eso es lo malo de los, claro, los amorosos. Por encajarse una afrodisíaca con tu novio, y a tu novio se le despierta su deseo por la vecina de al lado. Eso todavía no ha podido ser resuelto por la ciencia. Pero la Montespan fue la estrella de la corte francesa durante bastante tiempo del reinado de Luis XIV. Lo que contaremos hoy no tiene que ver con esta historia, con la historia de la grandeza de la Montespan en la corte. Hablaremos de los inicios de la Montespan como favorita y particularmente acerca de los problemas que tuvo con su marido cuando llegó a esa condición. Porque era casada la tipa. Era la principal de las minas que tenía el rey, pero era casada. No hace falta aclarar que en aquellos tiempos, ser la amante del rey debía llenar de orgullo al marido, la tipa. Pero bueno, es otra cosa. Francisca Atenea de Rochecuart, marquesa de Montespan, nació en 1641. Era hija de Gabriel de Rochecuart, marqués de Mortemart. En 1661, 20 años, Francisca egresó de un convento en donde había estudiado, pasó a laburar como señorita de la corte al servicio de la reina María Teresa. Su belleza deslumbró rápidamente a todos los habitantes del palacio. Pronto encontró un prometido, un novio, que se llamaba Louis-Alexandre de la Tremoal, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó. En 1662, la Tremoal se vio implicado en un duelo en el que su oponente terminó muerto. Y en aquellos tiempos, la nobleza tenía prohibido batirse al duelo. La pena por hacerlo era la muerte. La Tremoal fue perseguido y escapó a Portugal, donde 5 años más tarde murió en una batalla contra los españoles. Así que, vamos, Francesca se quedó sin novio. Poco después se presentó un nuevo candidato, que era Louis-Henri de Pardelan, marqués de Montespan. Era nada menos que el hermano del que había muerto en el duelo, en el que había participado el primer novio de Francesca. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Primero tenía un novio. El novio mató a uno en un duelo y tuvo que rajar. Y ella se puso de novio. ¿Con quién? Con el hermano del tipo que el otro había matado. No se puso de novia con el muerto, porque tal procedimiento es imposible. El marqués de Montespan, el novio, ¿no? El novio nuevo. Distaba de ser un buen partido. Total, acá estamos solos, podemos decirlo.
Sí.
Era más o menos. Si bien era noble, varios miembros de su familia tenían mala fama por haber pertenecido a la Fronda, que era una conspiración que tenía pésimo renombre en Francia. Además, se sabía que el marqués era jugador y siempre se encontraba con problemas de dinero. Le gustaba el escolazo. La boda se celebró en 1663 y Francisca se fue a vivir al marquesado de su esposo. Todo tranquilo. 10 meses después tuvieron una hija y en 1665 un varón. Luego de aquellos nacimientos, Francisca regresó solita a la corte. En aquel entonces Luis estaba un poco cansado de su favorita, Luisita de la Valière. Dicen los cronistas que empezó a sentir tediosa la mansedumbre del amante, ¿no? ¿Qué hace Luis? Bueno, y empezó a esperar algo más. La vio alegre y hermosa Madame de Montespan y se enamoró. Parece que en la ciudad de Avesnes, allá por 1667, Madame de Montespan cedió a los asedios del rey, 26 años, se convirtió en su favorita. Para algunos, había logrado enamorar al rey después de participar de una misa negra en la que había pedido justamente ser del gusto de Luis, con la intervención de aquella bruja ya citada, la Boisson. A mediados de 1668, Luis, cada vez más enamorado, decidió ofrecer a su amante una fiesta. Organizó en Versalles alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. ¡8 días una fiesta!
Señor, qué exagerado.
Yo me pudro a la media hora. Calcule 8 días de fiesta. Bueno, 2 semanas antes del comienzo de esa fiesta, un hombre de aspecto sombrío, a quien el rey mantenía alejado de la corte, llegó a París. Era el señor de Montespan, el Dorima. Por orden de Luis, el marqués estaba cumpliendo un encargo militar allá donde Judas perdió el poncho, y había llegado hasta Versalles sin previo aviso para saludar a su esposa. ¡Oh! Alejado de toda sospecha, el nieto no entendía nada ante la sonrisa de que era objeto. Lo veían venir. Se reían de acá, ¿no? Despreocupado, quiso quedarse. ¿Para qué? Para participar de estas fiestas que estaban preparándose. Y que eran fiestas preparadas por el amante de su mujer, dedicadas a él. Entonces, sentado junto a Francisca, el marqués aplaudía, incluso más fuerte que los demás. ¡Bien! Una comedia de Molière, cuyo tema lo divertía mucho. Se llamaba Georges Danzen o el marido engañado. Y el marqués, ¡eh, mira vos! Por fin, al cabo de algunos días, ese buen humor desapareció. Se enteró de su desgracia con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. El marqués observó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los homenajes excesivos de los cortesanos para con una simple dama de la reina. También notó que todos lo miraban demasiado, pocos se le acercaban. Finalmente, algunas declaraciones arrancadas a sus amigos confirmaron su infortunio. Y se volvió loco. Se volvió loco el tipo. En absoluto, mantuvo el comportamiento habitual entre los hombres a los que el rey ultrajaba. Y como hemos dicho antes, la mayoría incluso festejaba que Luis amara a sus esposas. En algunas oportunidades recibían altas sumas de dinero para callar su desgracia, o designaciones, altos cargos, aunque siempre lejanos. Cuando terminó una de las veladas de aquellas fiestas de 8 días, el marqués corrió a donde estaba Francisca, que se había refugiado en el bulín de su amiga Madame de Montpensier. Pasó de largo ante la servidumbre en medio de imprecaciones y gritos, arrojó una mesa contra la dueña de casa, la abofeteó a Madame, luego trató de violarla, pero bueno, los criados se lo impidieron y maldijo al rey delante de todo. El rey no estaba, pero lo maldijo. Dice, me caigo y me levanto, dice, en el rey Luis XIV y toda su familia. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en los que citaba pasajes de las escrituras y en el que instaba a Luis a devolver a su mujer y a temer el juicio de Dios. Luis, devolveme a mi mujer. Bien, no logró nada. Desesperado hizo algo que ya en otros tiempos alguien había practicado. lo cuenta Saint-Simon. Monsieur de Montespan intentó contagiarse de una maligna enfermedad con el objeto de transmitírsela al rey por conducto de su mujer.
Claro.
Pero no lo logró porque ella no le permitió tomar sus derechos de marido. Así que quedó con la enfermedad él solo. El otro caso que yo me acuerdo en la historia francesa, se lo ligó Francisco I de Valois. Francisco I de Valois también tuvo un amante, el marido se enojó, se contagió, pero ahí sí se la ligó el rey.
Claro.
Francisco I se comió la sífilis. Bueno, desesperado, Monsieur de Montespan se vistió de negro y dijo que estaba de luto por la muerte de su esposa. Por supuesto, estaba vivita y coreando, según ve. Harto el rey, entonces ahí se cansó el rey. Digo, porque el rey es bueno, pero no está. Hizo conducir al marqués a la prisión, a una prisión. Cuenta Fort-Lévêque, se llamaba la prisión. Cuenta Saint-Simon que ese arresto causó un terrible escándalo que resonó en todas las naciones. Al cabo de 8 días, Luis dio orden de liberar al marqués y ordenó un arresto más hospitalario. Lo mandó a Chambord, un asilo para locos, en donde estuvo algunos meses. Parece que ahí lo trataban mejor. El marqués dio señales de buena conducta y le permitieron regresar a sus tierras en la localidad de Bonfort, y allí volvió a representar su tragedia. Recién llegado, reunió a sus familiares, amigos, servidores, les anunció la muerte de su mujer otra vez, solicitó a un sacerdote celebrar las exequias. Al día siguiente, un extraño cortejo desfiló por los patios del castillo. Rodeando un ataúd negro forrado en tela, los niños del coro llevaban cirios, cantaban el De Profundis. Detrás venía el marqués, acompañado por los hijos que había tenido con Francisca. Por fin el ataúd fue enterrado, se grabó sobre la piedra que lo cubría el nombre de la infiel. Esta noticia, esta parodia de velorio, espantó a todos en Versalles cuando se enteraron. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de un demente que por ahí podía matarla esta vez en sí. Aunque tenía otros motivos para estarlo en tanto que era rey, Luis también vivió asustado por ese asunto durante mucho tiempo. En 1674 Luis y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse a lo irremediable y consintió en una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no molestó más. Tras estos episodios vinieron aquellos que citamos al comienzo, cuando Francisca se puso peligrosa, ¿no? Hasta que Luis la abandonó, la andaba con Madame de Maintenon, y Francisca se fue a vivir al castillo de Orión, el arquero de Boca.
No, señor.
El rey sabía que ella era la culpable de los envenenamientos, que hemos contado al principio, y de las misas negras, pero no quiso que la inculpara. Solo la echó de la corte. En los últimos años de su vida, Francisca sintió culpa, no dejaba de pensar en la muerte, que tenía pavor. Como la oscuridad le daba miedo, las lámparas debían estar encendidas toda la noche, su vida licenciosa del pasado le provocaba horror, hizo penitencia, mortificó su cuerpo, llevaba bajo el vestido un cilicio erizado de púas. Cuando su confesor le aconsejó pedir perdón a su marido y volver con él, ella obedeció. Y fue hasta lo del marqués. Le rogó de rodillas que le aceptara, pero él le negó el perdón. El marqués murió un año después de aquella negativa, de haberle negado el perdón, en 1701. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que la enterraran junto a su esposo, pero me imagino que después de muerta. Los familiares del marqués rechazaron el pedido. Francisca murió en 1707, a los 56 años de edad. Qué historia, ¿no?, la de esta mujer.
Sí. Y qué raro que el marido no la perdonó después de tanto...
¿Qué le costaba?
Tanto sufrimiento.
Gente que no se rinde, que no perdona, que no se rinde, que no cede. Y esa gente es la que hace la vida difícil a todos.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué podemos escuchar para ilustrar la charla? Muy bien, con respecto a la negativa del perdón, es inevitable que escuchemos al trío argentino, Ilustra Fugazó de Mare, con la voz de... En este caso, no canta Fugazó, toca Lucio de Mare, canta Agustín Ilustra, No te perdono más.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino, que consejo desatino, que por no te perdono más. Te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más.
Era el trío argentino, La venganza será terrible, No te perdono más.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo. Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo encontrar dinero? Uno que es un busca. Extraordinario este informe. Sí. Lugares donde se puede encontrar tirado, olvidado, lo que sea, se puede rajunear dinero.
Fundamental que... en este momento.
Fundamental, fundamental. Sí. Y aquí vamos a la lista. Primero, vamos directamente, basta, no hace falta mala literatura. Primero, busqué en el suelo cerca de las cajas registradoras.
Bueno.
Sí. A los boliches, al bar, pizzería, caja registradora, se pone ahí, ¿no es cierto?, haciéndose el gil. Y a ver qué hay.
Le doy una anécdota mía particular. Hoy me pasó, hoy fui a comprar comida.
Me dijo que encontró plata.
No, cuando me fui, me di cuenta que me faltaba el DNI. Se me había caído en la puerta del local, el DNI.
Sí, pero escúcheme, yo estoy buscando monedas, no DNI.
Claro.
Bueno.
Mire la mala suerte que tiene, que en vez de encontrar dinero encuentra el DNI. Y encima es de Gillespie.
Acá dice que
lo recuperó,
las personas
dejan caer
algunas monedas y no piensan dos veces antes de recogerlas. Mantente atento cuando estés en la ventanilla. Actualmente algunos pagan con tarjeta. Ahí sonaste. Porque sí, no bueno, se le cae el vuelto.
No. Se puede encontrar la tarjeta.
Se puede encontrar la tarjeta, pero ya es otra cosa.
Sí.
Bueno, en lugar de... Hay que mirar al suelo siempre. No, mira, en el banco, uno entra al banco, tiene que estar todo el tiempo mirando al suelo.
No, pero en el banco están los policías, está todo el mundo mirando.
¿Y qué? Que no me lo encontré, señor.
Y si, sí, mire. Yo una vez, ¿sabes dónde me encontré plata?
No.
¿Y esto es verdad?
Yo creo que también era verdad.
Dice acá, señor.
Iba a tomar un ascensor en un edificio del microcentro y el ascensor se demoraba, fui por escalera. En el descanso de la escalera encontré mucha plata, lo que a plata de hoy sería encontrar 10.000 pesos, por ejemplo.
¿En serio?
Sí. La única vez que me pasó, encontré mucha, no es que me encontré poca plata.
¿Y qué hizo? ¿Salió corriendo?
Y la agarré de la plata tirada, creí que era una trampa de alguien.
Discúlpeme. Pero en ese caso, cuando se trata de una suma así, su deber cívico es concurrir... ¿dónde lo encontró, me dijo?
En un edificio.
En el descanso de una escalera, de un edificio de oficina.
Ahí va, se lo deja al portero.
Sí. No.
¿Cómo no?
No sabe cómo lo tomé.
Si no, va a la comisaría y lo deja.
Claro.
No, bueno. Yo lo tomé como la voluntad de Dios.
Sí, lo mismo hacen, digamos... Donald Trump, todo eso. Es clásico. El pensamiento americano es así. Dice, por ejemplo, un famoso chiste dice: si quieres saber qué piensa Dios acerca del dinero, fíjate a quién se lo da.
muy bueno.
O sea, Dios está con los ricos. Bueno, mi récord creo que fueron 100 pesos.
Bueno, pero ¿y dónde lo encontró?
En el piso, en la calle Corrientes, en Chacarita.
¿Y qué hizo? ¿Se lo guardó?
Sí, me lo guardé, ¿qué iba a hacer? Esos son 100 pesos, dije.
Sí.
Me los quedé. Bueno, segundo consejo. Mirá las ranuras para las monedas de las máquinas expendedoras. Que ahí siempre algunos pagan con billetes y se olvidan el cambio en la ranura.
Sí, señor, claro, es verdad.
Acá quizá no hay tantas máquinas de estas, pero en Europa está lleno.
Sí.
Y, digamos, tercero o cuarto en la lista de empleos más frecuentes viene buscador de vueltos olvidados en máquinas expendedoras.
Bueno, yo una vez en el extranjero, en un aeropuerto europeo, encontré en el piso un pasaporte.
Sí.
Y era un pasaporte argentino.
¿De quién? Sí.
No, me acuerdo de quién era.
De un integrante de ese programa.
Sí, no me digas, sí, que fue el mismo que tuvo problemas con la policía francesa.
No, ¿usted no se acuerda de eso?
No. ¿Era el mío?
Era el suyo, sí.
Con razón no me acuerdo. Sí, ahora me acuerdo. Pero a mí me pasó muchas veces eso de perder el... Una vez lo dejé en uno de los tantos, digamos, controles que hay a lo largo de un aeropuerto. A cada rato mostraba, a cada rato mostraba, y por ahí hubo una espera, y cuando voy a abandonar la espera para ir a otro lado, no encontraba el pasaporte. Entonces empezamos a ir hacia atrás, a recorrer la espera. Los controles en sentido inverso, y había un tipo que lo tenía, ¿sí?
Ya.
Bueno.
Encima, este pasaporte que encontré yo,
sí,
era nuevo, nuevísimo, porque lo había...
Claro.
Lo había tenido que sacar el mismo día del viaje, porque
sí,
había descubierto el empleado, que me atendió, que me recibió el documento, que tenía como una marquita.
La foto.
Como algo pegado.
Sí.
En la foto, como si lo hubiera cerrado con un pedazo de pega-pega en el medio,
sí,
y al abrirlo se hubiera despegado un poquitito de foto, se hubiera quitado el dibujo. Entonces
sí,
me dijeron, faltaba una hora para que saliera el avión.
Sí, me acuerdo, yo estaba.
Y tuve que gestionar un pasaporte nuevo. Afortunadamente ya en el 6 ahí había una oficina... para gestionarlo. Pero bueno, estamos hablando de monedas y de dinero, señor.
Sí, sí, bueno, pero digo, bueno, cosas que encontré. Encontré dos cosas en mi vida: esa plata y un pasaporte argentino en otro aeropuerto.
Bueno, dice, cuidado. Otra cosa: buscar dinero en las playas.
Sí, qué raro, porque la gente no lleva tanto dinero.
No, pero hay muchísimo.
Sí,
para
pero
eso, que... para eso, acá recomienda comprar una máquina buscadora de tesoro.
Sí.
Y eso es
yo lo vi de... también eso. Un tipo buscando monedas.
Un detector de metales por las playas, buscando pequeños tesoros como monedas, básicamente.
Sí, señor.
Entonces hay que comprar un detector de metal, andar por la playa, y cuando pite, o sea, cuando el detector toca pito, pi, ahí hay que, detente, escarba un poco y mira a ver qué es lo que hay, ¿no? Y el problema es que lo hace mucha gente.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Tanta gente?
Se la voz. Y el detector de metal es caro. Y conviene solamente si vivís enfrente de la playa.
Sí, más vale. Claro, que
puedo tener que ir hasta Mar del Plata.
Sí.
Claro. Pero y además que en las playas, el detector de metales, en el caso de Argentina, que va a encontrar monedas que no valen nada.
Se encuentra lata de tomate vacía.
Lata. De un euro puede ser.
Claro, bueno.
Pero una moneda de 20 guitas.
Lo que sí es cierto que se pierden muchas joyas, anillos y cadenas, eso sí se pierde mucho en la playa.
Sí. Pero...
¿Usted se le cae un anillo en la arena? y a pesar de que usted lo ve caer y todo, no lo encuentra más.
No, salvo que tenga el ya citado detector de metal. Después, otra manera es la lavandería. Revisar en la lavandería. En las puertas.
Claro, los bolsillos.
La verdad. En la parte inferior de la lavadora o de la secadora, ahí suele haber monedas, ¿eh? Monedas.
Claro.
No digo que el Banco de la Nación, pero hay monedas. Frecuentemente las personas dejan algo de dinero en los bolsillos de las prendas y se caen y puedes conseguir bastante cambio si haces un recorrido por la lavandería. El destino de los billetes de banco es más problemático, ¿no? En la lavadora.
Sí, igual resisten un lavado, ¿eh?
Sí, resiste, pero más difícil encontrarlo.
Sí, sí, directamente hay que meter la mano en los bolsillos de la ropa que están lavando.
Sí, sí, sí. Ahora, bueno, pero si lo haces en un lavarrap, el tipo está ahí.
Claro. No, lo que sí debe ser...
Bueno, pero a veces el mismo empleado del lavadero...
Claro, ese es el que agarra la...
Ese es el que pisa las prendas.
Ese es el que agarra, incluso en algunos lavarrap... Lo que le pagan, al tipo no le pagan nada.
¿No tiene sueldo?
Solo el sueldo es lo que encuentres.
Claro. Y es de los mejores sueldos que se están pagando ahora, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Lo cual no es mucho decir, pero bueno.
No, pero es de los mejores sueldos, sí. Incluso tiene su descuento también, ¿no?
Sí.
Después, revisa el suelo del baño. Algunas personas dejan su billetera o bolso en el baño y dejarán caer algunas monedas o un par de billetes. ¿Cómo dejan su billetera?
No, no.
Si dejan su billetera, me agarro la billetera.
Claro, para mí lo que se cae en muchas ocasiones es la billetera entera del pantalón.
Claro, cuando uno se saca los pantalones, va al baño,
sí,
somos gente grande, ¿no?
Sí, 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 señor.
Se bajan los pantalones, vamos a hablar en criollo.
Sí.
De ahí, distraído uno en otros menesteres, se te cae la billetera.
Sí. Y después se viste rápido y se va.
Se va.
Y muy pocos son los que se dan vuelta para ver si quedó la billetera.
Controla.
Sí, claro.
Uno no se controla. A ver, yo tengo todo, tengo la billetera, esto, que el chavero. No.
Todo no.
Y cuando el tipo se da cuenta, va al baño otra vez y no la encuentra más. Porque acá hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo.
Dígalo.
Sí. Que encuentran billeteras en el baño, hacen lo que hizo el señor.
Sí, señor.
Si las quedan, en vez de dársela a José.
Y bueno, señor.
¿Quién es José?
José de la Vieca, señor.
Ah, bueno.
Mire, yo soy muy de meter los dedos en el intersticio. ¿Cómo?
¿En dónde?
En el intersticio de las butacas de cine o de teatro, entre una butaca y otra.
Ahí quedan, a mí me dijo Esther
Boris. Hay fortunas.
Que hay fortunas allí.
Sí,
creo que casi todos los actores son ricos. Sí. No es con la recaudación. Es que después que termina la función, van y meten el dedo atrás de las butacas.
Ahí... Claro, porque la gente está sentada distraída mirando la película.
Claro, por ahí
se va cayendo toda su
da miedo ponerle la película.
Claro, sí.
Y ahí sí, se sí. le salen las monedas de los pantalones.
O se va desplazando a la punta del asiento y se corre todo.
Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Dice, bueno, en el baño no tengas miedo de los gérmenes.
No. ¿Por qué?
Porque las monedas tienen más gérmenes que el suelo del baño, así que buscar dinero es siempre contagioso.
¿Usted qué prefiere? ¿Qué prefiere, pasar la lengua por el piso de un baño público o chuparse una moneda de 10 pesos?
Chuparme una moneda de 10 pesos.
Yo también.
Diga lo que usted me diga.
No, tiene más gérmenes la moneda, señor.
Las pesetas se pueden cambiar en el Banco de España por euros, en el caso que usted encuentre pesetas, de manera legal.
Y aparte hay que
son antiguas para intentar venderlas a coleccionistas. Claro. Sí. Vas al coleccionista con una moneda de 20 guitas que te encontraste en el baño de Babieca.
Sí. ¿Y cuánto? No la va a querer.
Así empezó Rockefeller, ¿no? En definitiva, busca en todos los sitios que hayas usado alguna vez para almacenar dinero. Claro, buscarse en donde uno atesora el propio peculio.
Claro.
¿Quién no hizo eso alguna vez? Ya estás recontrapelado y empezás a revisar los sacos antiguos, qué sé yo.
Y, sí, ahí, y muchas veces aparece de plata, ¿eh? Muchas veces aparece.
5 pesos, qué sé yo, cosas así. Bien, revisa debajo de las gradas de los estadios deportivos.
Ah, sí.
Yo voy siempre a la cancha de Almagro y voy abajo de la tribuna. Ahí no va nadie, porque no.
Y no, ¿para qué va a ir abajo?
Claro. Millones de mangos.
Bueno, no sé si tanto, pero puede caer algo.
En la Fontana de Trevi hay un dineral.
Sí. Dice que más de 1.000.000 de euros al año.
No, ese es un negocio, ¿eh?
Porque las monedas son de 1 euro, algunas. Claro, o de 2.
Sí. Sí, más de 1.000.000 entonces debe haber.
Para mí tiene que haber, sí, más de 1.000.000. Sí. Eso es lo que declaran los que van a limpiar.
Sí, claro.
¿Sabe dónde tiran monedas también? En el Ganges tiran monedas. Hay un puente.
Tiran todo al Ganges al final.
Sí, tiran todo.
Todo, hasta los muertos.
Tiene todos y todas. Tiene, sí, tiene un puente donde pasa el ferrocarril. Y hay una tradición que dice que es buena suerte cuando pasás por ese puente tirar una moneda al Ganges. Y hay unos tipos que están ahí que se sumergen con una especie de imanes, no sé qué son, un aparato, sí, que sirve para buscar monedas.
Claro.
Ahora, escúcheme, yo tiré la moneda, ¿el milagro se va a concretar o si lo agarra el chorro abajo ya no funciona?
No, arreglaron, digamos, con las autoridades, con los hombres santos, arreglaron el alcance de la leyenda, sí, que de algún modo es una medida keynesiana.
Sí.
O sea, hace circular el dinero que existe, cambia de mano el dinero, circula, y eso agiliza un poquito la economía de la India. No mucho, porque es un puente solo. Bueno,
otra medida keynesiana sería hacer muchos puentes sobre el Ganges.
Hacer construir muchos puentes, empleando gente,
claro,
fomentando la venta de concreto, de clavos, de acero, de carteles, cosas así. Dice, busca debajo de los cojines.
Sí.
¿A dónde?
De las camas.
De los cojines del sofá.
Ah, sí.
Ahí hay
parecido
plata
a lo de las butacas de teatro.
Sí, claro. Sí. Cuando las personas se recuestan sobre un sofá suave, el dinero simplemente sale disparado.
Sí.
Y queda ahí. Algunas veces puedes encontrar billetes, pero monedas encontrarás siempre. Y probablemente también encuentres algunas migajas, pedazos de sándwiches, sí.
Sí, sí.
Pelusa.
Turrones llenos de pelusa. Debajo del sofá también. Acá hay una cosa que no está todavía, pero que es afanarse las propinas.
Bueno, pero eso ya no, bueno, es encontrarse.
Claro.
Eso ya es...
Todo es quedarse con algo ajeno, señor.
No, pero lo otro no, lo otro es de ahí.
¿Sabe quién hacía eso, Rolón?
No, señor. Sí, no puede ser.
Sí, se quedaba con... Íbamos a las pizzerías.
Sí.
Vio que en las pizzerías se deja mucho la propina, porque en el restaurante, por ahí vos le das. Hay una transmisión así, de mano a mano con el mozo.
Sí.
Pero en la pizzería muchas veces dejas ahí. Dejas arriba la mesa y te vas. Y ahí pasaba Rolón.
No, por favor.
No dejaba, pero nada. Incluso se comía. No, no va a decir que yo le dije, ¿no?
No.
Es no, no. Acá. Estamos en confianza.
Se comía en la, también en las pizzerías. Se robaba los pedazos de pizza que sobraban.
Los bordes, esos bordes.
Los bordes no, yo no lo voy a calumniar. No, los bordes,
ah,
no. Si alguno dejaba un pedazo de pizza entero o de fainá, ¿qué sí. pasa? Por ahí vos sí. pedís una entera, somos dos, y ahí quedó una porción que nadie la quiso. Rolón.
Señor, por favor.
Rolón se las guardaba en el bolsillo.
¿Y decía ahora, algo?
Junto con la moneda, ¿no?
¿Y si alguien lo descubría, decía algo? ¿Tenía alguna...?
No, él era muy... Enseguida miraba y a veces te ponía en compromiso de que vigilaras.
O sea, de campana.
Vigilaba, no, que quién? Sí. Te ponía de campana y decía, vigilá que me voy a poner la propina.
Es que eso le quedó de complejo, porque a los psicoanalistas no le dejan propina.
No le dejan propina, no.
No.
Y él incluso pone carteles, ¿no? Las donaciones son a voluntad, qué sé yo.
Sí. Como en el consultorio.
Colabore con la Ciudad Deportiva Boca Juniors.
¿Pero qué tiene que ver la Ciudad Deportiva?
Sí, y bueno, pero qué sé yo. Bueno, después, reúne latas y devuélvales. Claro, esto es una costumbre que acá había mucho, que era, vio las botellas de gaseosa, antes te cobraban una seña.
Sí, señor.
Y, cuando la devolvías, te daban ese dinero. En algunos casos, con casi todos, te requerían una contraseña. Pero en algunos almacenes, directamente ya, para evitarte ese trámite, supermercado, por ejemplo, iba, te daban un mango por cada botella que devolvía. Entonces, juntar botella de gaseosa era una
deuda.
Era una
deuda. Un ahorro.
Lo mismo diarios. Los diarios viejos se venden por kilo. Ahí sí. Ahí sí. Robar a la mañana todos los diarios. Seguís el derrotero del el vendedor de periódicos, que los dejan en la puerta a la mañana temprano, y vos venís atrás con un changuito y te afanás 2-3 kilos de diario. Sí, y después lo vendés ahí en la sirena.
Ahora, mire que el informe viró de encontrar dinero a cómo robarlo.
Bueno, pero... Acá dice, último capítulo, o uno de los últimos. Mantente atento. Cuando camines por la calle, siempre mirando para abajo. No importa que vayas con tu novia, vio que tu novia te distrae, con conversación, pregunta, ¿me querés, no me querés? O nada. Mirando al piso. Así. Y cuando ves una moneda, ¡fua! Apurate porque tu novia también puede estar en la misma.
Sí. Pero bueno. Lo ve.
Bueno. Cuidado con las estafas. Una estafa muy común en esta era es fingir que uno es un tipo de una agencia gubernamental que emite reembolsos o devoluciones no reclamados a cambio de un impuesto particular y otro caso. No sé cómo funciona. Hay varios cuentos.
Sí.
De esos, incluso que te dan plata como tuya.
Sí,
esa plata es tuya.
Sí, sí.
Y entonces,
uno ahí tiene que decir que no y mantenerse que no.
Mantenerse firme.
Incluso hasta si la plata es de uno, tiene que...
Sí, es mejor. No. A vos se te cae $1,000.
Si es suya.
Agarra un tipo y dice, ¿esta plata es suya? No.
No.
Eso lo hace, digamos... El desconfiado profesional.
Sí.
Bueno, extraordinario este informe. Yo creo con esto casi es mejor que un emprendimiento casero, como por ejemplo, remendar pantalones, cosas así.
Sí, no deja de ser una idea para conseguir ingresos, ¿no?
Sí, claro.
Está muy bien.
Acá en la radio... En una época hicieron eso, tuvieron que hacer eso. ¿Sabés qué hacían? Invitaban a gente de mucha plata para hacerle entrevistas y lo cambiaban de silla, los sacudían.
A ver si se le cae algo.
Le hacían sacar cosas del bolsillo, sí, y volver a ponerla. Y siempre se le cae algo. A Majul le afanaron 35 monedas de un peso.
¿Se le cayeron 35 monedas?
Se le cayeron acumulada. 35 monedas de un peso.
Pero ¿cómo? No. Pero en distintas veces... Eso,
yo no sé, es muy famoso. En un solo reportaje se le cayeron... Parece que tenía agujereado el bolsillo del pantalón. 35 monedas de un peso se le cayeron.
Y no, y no se dio cuenta nada.
No se dio cuenta, no.
Además, ¿cómo caminaría con 35 monedas?
¿Ya? ¿Cómo camina él?
Cuando lo ve venir, claro. Cuando lo ve venir, ya dice, ahí viene Majul.
Él siempre lleva muchas monedas de un peso. Ahora no tanto, porque no circula.
Claro. Pero
antes, cuando alguien necesitaba cambio, se olvida, Majul lo mataba. Entonces, toma. Y sacaba monedas de un peso y te las cambiaba. Una milla. Así hizo mucho su contacto.
Sí. ¿Unas cuantas monedas entonces cambió?
Claro, conoció mucha gente importante dándole cambio de 5 pesos.
Mire usted.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque es muy tarde.
Por favor.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena. Del mismo modo está Manuel Moreira. ¿Cómo les va, amigos?
Aquí estamos, una casa más, su casa.
Sí. Acabo de entrar.
Ah, ¿de dónde?
Fui a correr.
Ah, uno más.
Dijeron que hay mucha gente corriendo, ¿no? Corriendo, sí, y empujándose.
A la noche. 10.000 personas.
¿Qué le pasa? Ahora todos quieren correr.
Bueno, sí, hay gente que no corrió en su vida. Ahora tiene ganas de correr, descubrió que hace bien para la qué?
A la salud.
Para todo, señor.
Para la salud mental, a la salud mental. Y la salud mental está más perjudicada que la otra, quizá.
Sí.
Imagínense. Sí. Bueno.
No, bueno, yo, Moreira, vi que había tanta gente corriendo que me dio miedo y volví.
Ah, bueno.
Bueno, pero usted también se asusta fácil, ¿eh?
¿Y corrían por placer, Moreira, o porque estaban apurados?
Había de los dos tipos.
Ah.
Había gente que estaba corriendo pues le cerraba el supermercadito.
Claro.
Con la bolsa.
Corría para adelgazar.
Tenga cuidado, no corra con la boca abierta porque se puede comer el barbijo,
Sí. Y no,
¿recomiendan?
No corra chupando un pirulín tampoco.
No, pero ¿quién va a estar chupando un pirulín, señor? Y para que no se te meta más en la boca...
El pirulín.
O sea, si tenés el pirulín en la boca no se te mete ningún virus.
No, eso está suficiente. Por verse,
Sí. Suficiente virus con el pirulín, señor.
Sí, bueno.
Bueno, sí, si le parece, vamos a convocar al Sordo Gansé. Recuerde que mañana va a estar el trío sin nombre, ya con los pedidos, digamos, dando curso a los pedidos de los oyentes, ¿eh?
Sí, ha pedido mucho. Estamos también yendo adelante con esta cosa de los dibujos animados.
Sí.
Sesiones de dibujos animados. Ah, yo me las conozco todas. Usted me toca una... Y enseguida yo le digo...
Hijitus.
Tal cosa.
¿Hijitus?
¿Cómo es la de hijitus?
Casi nada.
Sí, esa es. Muy bien.
Casi no es.
Bueno, sí, están pidiendo mucho, ¿eh? Vamos a hacer, mañana o pasado vamos a hacer otro tema de dibujitos animados. Bueno, pero ahora si le parece convocamos al sordo Gansey.
Ah, ya de cualquiera, ¿yo?
Sí.
¿Cuál es? La del sobrino y el tío, la del tío dijitos.
Ah, sí, aquí más.
¡Qué ojito!
Yo quisiera ser como vos, tan grande y tan bondadoso, como en el mundo no hay dos. Ese quiero que
cante. Sí. Ay, querido sobrino.
Mi infancia, qué lejos está. Bueno. Perdón, discúlpeme.
Bueno, si sí, me parece ahora, lo vamos a hacer. Eso va a ser mañana, pero ahora los momentos inolvidables del sordo Gansey.
Bueno, dale.
Muy bien.
Hasta luego.
Muy bien. Y lo hace pasar al maestro. Y ya llega a los estudios de Aire 750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansey. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, nomás. Siéntese, Moreira.
Bien, déjeme.
No, ahí no, por favor.
Bueno, me siento donde usted quiere.
Esa es la silla de Aliberti. No, no usa cualquiera.
Sí, que queda ahí para los libros.
No pregunte, queda ahí.
Ah, bueno.
Cuando la quiere usar, la usa.
Bien.
Es así. Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza, arroba La Venganza Radio. Pide, por ejemplo, Puente Alsina.
Oh, mire cómo se me pone.
Puente Alsina, sí. ¿De la emoción o del frío?
No sé por qué.
Bueno, Puente Alsina, entonces. Bien.
¿Dónde está mi barrio, mi cuna materna? De la guarida refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me dio nacer, en la sospechosa quietud de suburbio, la noche de un triste drama pasional. Y yo desde entonces, el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regalo de un zarpazo, la avenida te alcanzó. Viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbe.